Estos principios que te voy a compartir los tomé de mi libro Diseñados para cambiar atmósferas. Hace años que lo escribí, pero cada vez que lo repaso, leo, puedo entender que realmente Dios quiso hablarnos por medio de principios tan sencillos como el crear una atmósfera o el poder de las atmósferas. Mire, en el libro de Job, capítulo 22, verso 28, mire lo que dice la palabra: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ese es el propósito de Dios. Nuestras decisiones en la vida crean atmósferas. Lo que tú determinas crea una atmósfera. ¿Qué cosas? Una atmósfera. Cuando hablamos de atmósferas, necesitamos entender que una atmósfera es una capa de vapor que cubre determinado tipo de área en la tierra. En la tierra hay diferentes tipos de atmósfera: la natural, pero también la espiritual. Se puede ver, oler, sentir en nuestro cuerpo. Por eso las atmósferas naturales están cargadas de vapor, están cargadas de muchas veces de humo. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, usted va a ver cómo la ciudad de Nueva York tiene algo que se le llama smog. Son esos gases de carbono, monóxido de carbono, que están cubriendo las grandes ciudades. Entonces la atmósfera de la tierra está cargada de humo, de contaminación, de carros, de trenes, de fábricas. Asimismo en la atmósfera espiritual. Tú y yo estamos construyendo una atmósfera todos los días. Hoy, mientras tú estás escuchando este tema, hay una atmósfera que se está desatando, y tal vez lo estás escuchando en el carro, en la casa, y no sé dónde me estás escuchando, pero yo estoy seguro que hay una atmósfera nueva que Dios quiere poner, porque lo que voy a hablar crea atmósferas. Lo que estoy hablando, mire, las palabras crean atmósferas. Las palabras destruyen atmósferas también y crean otra atmósfera. Y hoy vengo a imponer y a declarar en el nombre del Señor de que el reino de Dios se va a manifestar en tu casa. No importa lo que estés sintiendo, lo que estás enfrentando, vas a tener las herramientas para cambiar la atmósfera. Por ejemplo, la atmósfera espiritual no solamente se puede ver, se puede oler, se puede oír, se puede percibir en el espíritu también. El que no entrena sus sentidos espirituales solo puede ver, oír, oler y sentir en las atmósferas naturales. Pero quien anda conectado con Dios puede discernir lo que hay detrás de situaciones naturales, pero que detrás de ellas hay una atmósfera espiritual que está provocando lo que estás viendo, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Esto a mí me voló la cabeza hace algunos años cuando yo comencé a meterme en esta porción de la Escritura donde dice la Biblia que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto significa, no dice de lo que no existe. Lo que se ve no fue hecho de la nada. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hay cosas que son pero no se ven. Dios no hace nada de la nada. Dios toma una fuente de energía y la convierte en algo que se ve. Al principio, Dios creó de lo que no se ve las cosas que se ven. Las cosas que estás viendo en tu vida hoy fueron creadas de las cosas que no se ven. Decisiones no se ven. Pensamientos no se ven. Forma en que reaccionas no se ven. Pecados ocultos no se ven, pero existen, son reales y activan atmósferas en tu vida. Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En otra versión me gusta que dice: tú que vienes y te sientas en el trono formado por las alabanzas de Israel. Cuando tú alabas a Dios, cuando tu hogar se convierte en un grupo con vida, cuando tu hogar se convierte en un lugar de adoración, ahí se forma un lugar donde Dios se sienta. Cuando tú comienzas a alabar a Dios preparando una silla, un trono. Conozco amigos que dicen: cuando yo oraba y comencé a tener mi tiempo con Dios, yo ponía una silla vacía para visualizar y decir: Señor, en esta silla te vas a sentar tú. Y yo te siento en esta silla. Yo declaro que tú vienes a ocupar el lugar. Ven y toma ese lugar. Eso es crear una atmósfera. Hay momentos que vamos a tener que poner una silla. Y ahí vas a tener que decir: Señor, en esta silla se representa, es representada tu presencia. Cuando yo era niño me recuerdo que poníamos una silla vacía en la mesa, cuando comíamos alrededor de la mesa. Y mis padres decían: en esta silla se sienta Jesús. Es una silla vacía, pero invitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se sienta, Jesús trae una atmósfera diferente a la casa. Lo que declaras es lo que pones en la atmósfera. Lo que pones en tu atmósfera es lo que experimentas. Ten mucho cuidado con lo que estás hablando. Lo que hablas es lo que tú pones en la atmósfera. No importa que nadie te oiga. Son palabras. Hay atmósferas más poderosas que otras. Hay diferentes niveles de atmósfera. Cuando la atmósfera está demasiado cargada, ocurren milagros sin orar por los enfermos, porque Dios está en ese lugar. Ahora, mire esto. Usted que me está escuchando hoy, estás manejando, estás estudiando, tal vez estás sentado en la sala, en tu apartamento. Tus creencias determinan la atmósfera que cargas. Sí, sí, yo lo voy a repetir otra vez. Tus creencias determinan la atmósfera que cargas. Si cargas duda, si crees dudas, si tienes incredulidad, cargarás una atmósfera donde nada será posible en ti, a menos que no lo veas. Las creencias son superficiales, intermedias o nucleares. Por eso llamé a esto creencias atómicas. Porque las creencias superficiales son las creencias mentales, lógicas. Se limita a la superficie de todo. No analiza las cosas. No analiza por qué caen las cosas, por qué sube el vapor, por qué baja los elementos cuando se dejan caer al suelo. La gente, hay gente que no le interesa por dónde sale el sol. Si es por el este, por el oeste. Ellos solamente creen que sale el sol. Son creencias superficiales. Las creencias intermedias son gente que se alimenta, se interesa por saber por qué pasa lo que pasa en el área de la geografía, en el área de la biología, en el área de la física. Son creencias intermedias porque son niveles intermedios. Pero hoy te voy a dar una creencia que yo le llamo las creencias atómicas o nucleares. Son esas creencias que son guardianes del espíritu. Lo más poderoso que el Espíritu Santo puede hacer por usted es cambiar tus creencias. Porque usted viene de su hogar, de su casa, de su cultura, de tal vez de la nación donde viene, donde tuviste creencias que hoy te interrumpen activar tu fe. Proverbios 23:7 es claro y Dios lo dice en su palabra. El hombre como piensa en su corazón, así es. Usted piensa con su mente que si se traba un ascensor tendrá suficiente oxígeno para que lo vengan a destrabar y usted saca. Pero cuando hay un trauma en el alma, usted piensa, si se traba el elevador, le enviará un mensaje fuerte a su mente y te dirá, vas a morir, te vas a morir joven, vas a morir sin oxígeno, vas a morir trabado, vas a morir y nadie te va a poder sacar. Porque hay eventos que marcan nuestro espíritu y nuestra alma, que son creados por creencias, traumas, dolores de la juventud, dolores de la niñez. Y lo primero que Dios viene a hacer a nuestra vida es sanar nuestras creencias. Pídele a Dios ahí donde estás. Dile, Señor, sana mis creencias. He creído mal. He creído mal. Me enseñaron mal. ¿Y cómo sabes que te enseñaron mal? Por los resultados que tienes. Porque los resultados de tu vida son el resultado de tus creencias. Lo que crees, creas. ¿Qué es una verdad nuclear? Verdades conocidas y aprendidas y reveladas por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Mire, hay personas que dicen, no sé si es de Dios el que me está hablando, no sé si es Dios el que me quiere hablar esto, no sé si son mis emociones, si es el diablo, si son mis traumas. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen creencias nucleares, están reaccionando a lo que sucede. Usted tiene que discernir quién le está hablando, si son las emociones, si son sus traumas, si es el dolor, si es el diablo o si es Dios. Hay gente que vive y decide todo alrededor por sus traumas. Hay mujeres que recibieron abuso, mujeres que fueron decepcionadas, traicionadas y dicen todos los hombres son malos. ¿Qué les lleva a pensar así? Sus creencias, sus traumas. Hay hombres malos y hay hombres buenos, pero las creencias nos hacen ser absolutos muchas veces. Las creencias le dan forma a tu fe. Lo que usted crea en su espíritu, ese es su verdadero yo. No el que le enseñaron, es lo que usted crea en su espíritu. Hay verdades y creencias que tenemos muy metidas en el alma, demasiado metidas en nuestras coyunturas, en nuestros tuétanos, en nuestros pensamientos. Y por eso es que Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Dios va adentro. El Espíritu de Dios entra, divide entre el alma y el espíritu, porque hay cosas que te pasan, que suceden, que no son del espíritu, son del alma. Y hay cosas del alma que no son del espíritu. Por eso tenemos que aprender a discernir cuando tú sientes algo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿El alma o el espíritu? Mire, Dios no habla a tu mente, Dios no habla a tu alma, Dios habla a tu espíritu, porque Dios es espíritu. Y cuando Dios quiere hablarte algo, tienes que entrenar tu espíritu para recibir lo que Él te quiere hablar. ¿Cómo se entrena? El espíritu se entrena con disciplinas espirituales, con disciplinas que te van a ayudar a entrenar tu espíritu a escuchar a Dios. Porque muchas veces te has metido en problemas, y yo me he metido en problemas también. Todos nos hemos metido en problemas cuando no aprendemos a discernir si lo que sentimos es del alma o si es del espíritu. Y cuando usted camina con su alma, usted se convierte en una persona sentimental y almática. Dios te entrena para tu futuro cambiando tus creencias. Ahora, ¿cómo cambiar las creencias? Las creencias se cambian arrepintiéndonos. Arrepintiéndonos significa cambio de mentalidad, y volvemos otra vez. Y usted me va a perdonar, pero que la mayoría de mis podcasts están enfocados al área de la mente, del espíritu, de las emociones. Porque es allí con lo que batallamos y batalla la mayor parte de los cristianos. La mayor parte de los cristianos ama a Dios, quieren y han tenido una experiencia con Dios, pero a la hora de definir y de tomar decisiones, la mayoría de las veces muchos deciden desde su alma. Algunos nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero no de nuestras creencias. Porque las creencias son las que te limitan. El pecado más grande de la raza humana es la incredulidad. No es el adulterio, no es robar, no es el asesinato. El pecado más grande de la raza humana es la incredulidad. Porque la gente adultera porque no cree que Dios está mirándolo cuando nadie lo ve. La gente mata porque no cree que Dios lo mira. La gente habla y destruye a las personas por la espalda porque no creen que Dios mira, escucha sus conversaciones más íntimas y más escondidas. La gente hace daño porque no cree que Dios es omnipresente, o sea, que Dios está en todas partes. Por eso, el pecado más grande es la incredulidad. Y eso también es una creencia. Creo que no creo. Creo que no creo. Y cuando usted dice yo creo que no creo, usted se está parcializando a una creencia que usted cree que no cree. Cada vez que Dios escoge a un hombre, lo mete en un entrenamiento para cambiar sus creencias, estableciendo disciplinas espirituales, intensificando e identificando patrones de pensamientos que te van a llevar al éxito y a desarraigar los hábitos tóxicos y ciclos repetitivos. Otra de las formas en que se cambian las creencias es obedeciendo a Dios. La voz de Dios no se apaga de un día para otro. Perdóneme, pero yo tengo que ser sincero en este día. Yo necesito abrir mi corazón con usted porque usted necesita escuchar esto. Nadie cae de un día para otro. Nadie se aparta de Dios de un día para otro. Nadie pierde la fe de un día para otro. Nadie se pierde de un día para otro. La voz de Dios se apaga lentamente cuando ignoramos las instrucciones que Dios nos dio. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Dios habría de darte nuevas instrucciones si la última que te dio no le obedeciste? Por eso es que mucha gente dice, Dios no me habla, yo no siento a Dios. Es que la última vez que te habló, le dijiste que no. En cada acto de obediencia, tu oído espiritual se afina. Le estás diciendo a Dios, confío en ti más que en mí. Dios no habla a corazones divididos. Dios habla a corazones determinados. Dios se mueve donde hay obediencia, no donde hay excusas y negociaciones y retrasos. ¿Quieres ver a Dios actuar en tu vida? Obedece, porque la obediencia cambia la forma en que piensas. Otra de las formas en que yo he podido entrenar mis sentidos espirituales es la meditación. La meditación no es un invento de las religiones orientales, señores. La meditación no es un invento del budismo, ni es un invento de las creencias islámicas. Dios es el autor de la meditación. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hey, las voces que toleras son aquellas que convierten tu vida en las voces que te van a influenciar y te van a llevar a tomar decisiones. Por eso medita en la voz de Dios. Declara verdades espirituales declara verdades espirituales filtrando tus palabras y las palabras que escuchas. Cuidado con las palabras. Las palabras son semillas. Muchas veces entre las parejas se dicen frases como esta: tú nunca, tú siempre, tú jamás. Tú nunca me traes flores. Tú siempre cometes este error. Tú jamás me has llevado a cenar fuera. Son ejemplos. Hemos repetido más nuestras heridas que las promesas de Dios. Nunca digas nunca. Nunca uses la palabra nunca para definir a alguien, porque estás marcándolo, estás etiquetándolo y estás etiquetando tu vida con un nunca, o con un siempre, o con un jamás. Las creencias no cambian de un día para otro, tienen que ser formadas. Las creencias son semillas, las creencias son cosas, las creencias son semillas que comienzas a sembrar y tarde o temprano van a dar a luz algo de acuerdo a lo que siembras. Las semillas que usted siembra en alguien no dan fruto al momento, pero la semilla tiene vida. ¿Qué semillas estás sembrando en tus amigos, en tu cónyuge, en tus hijos? En el nombre del Señor, yo declaro que te conviertes en alguien que tendrá buenos hábitos, buenas disciplinas para cambiar tu mente y para cambiar la forma en que percibes tu entorno. Que Dios te bendiga.